7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 27 de abril con Marta Ruiz. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha defendido el trabajo del Tribunal de la Audiencia de Navarra, que ha juzgado el caso de La Manada. Ha dicho que los jueces valoraron minuciosamente todos los elementos de prueba aportados por las partes. La Fiscalía de Navarra ya ha anunciado recurso, también lo harán en principio las partes, y desde el Gobierno han anunciado que se va a analizar si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal. Más de 1 millón de personas han firmado ya la iniciativa de Change.org, que pide que se inhabilite al tribunal que ha juzgado este caso. Hoy se cumplen 6 meses de la aplicación del 155 en Cataluña. La próxima semana, el 3 y 4 de mayo, hay pleno en el Parlament para aprobar la reforma de la ley de presidencia y poder así investir al fugado Puigdemont en la distancia. El Constitucional ya advertido que va en contra de la ley, también el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Precisamente hoy el barómetro del CIS sobre Cataluña refleja que baja el interés por la independencia. Alberto Escalante.
7.5 es lo que ha caído el porcentaje de catalanes partidarios de que el Estado reconozca el derecho de la independencia de las autonomías. En la encuesta previa a las elecciones lo apoyaba un 44% y en este CIS, el primero tras los comicios de diciembre, lo hace el 36,4%. Aún así, es la fórmula más apoyada, por delante de quienes prefieren más autonomía, que caen casi 4 puntos. Suben, en cambio, los defensores de que todo se quede como hasta ahora, más de 11 puntos hasta casi el 24%. Este barómetro del CIS deja además otras conclusiones. Los catalanes sitúan el paro como el asunto político más importante para ellos, seguido de la economía y la sanidad. El autogobierno solo aparece en cuarto lugar y los encuestados prefieren a Esquerra como el partido más valorado para resolverlos. Su líder, Oriol Junqueras, es el mejor valorado, el único que aprueba. Le siguen Puigdemont y Dumena.
El uso excesivo de las pantallas de los dispositivos electrónicos se empieza a notar ya en la visión de los más jóvenes, como nos cuenta Carmela Valle.
6 de cada 10 niños y jóvenes no ven bien de lejos, el doble de miopía que en la población adulta y un tercio más que en generaciones anteriores. Son datos de un estudio de ópticos y oftalmólogos que concluyen que cada vez hay más casos de miopía infantil y juvenil y cada vez con mayor graduación. A partir de 5 dioptrías aumentan los riesgos de desprendimiento de retina, mácula y glaucoma, y detrás de toda esta pérdida de visión están las pantallas, como explica la coordinadora del informe, Elisenda Ibáñez.
Como el ojo no está preparado para estar utilizando la visión de cerca tantas horas, la respuesta de nuestro organismo es miopizarnos, nos volvemos miopes, nos volvemos ágiles de cerca y de lejos, en cambio, nos volvemos miopes y necesitamos gafas para ver en distancias más lejanas, pues el semáforo, los carteles, la pizarra, los niños.
Los expertos recomiendan hacer pausas en el uso de pantallas para enfocar también de lejos, combinarlas con actividades al aire libre e ir al médico en cuanto detectemos cualquier problema. En niños, cuanto antes mejor, ya que los expertos aseguran que es posible frenar de media a la mitad la progresión de las dioptrías.
Y el presidente surcoreano y el dictador de Corea del Norte han escenificado el primer paso hacia la desnuclearización de la península, el primer paso hacia la reconciliación en la cumbre celebrada hoy en una zona desmilitarizada de la frontera entre ambos países.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Esta noche comienza el 11º día de huelga contra la reforma de la empresa de ferrocarriles. El movimiento pierde fuerza, salvo en la región parisina. La compañía ha anunciado hoy medidas de indemnización para los usuarios que sufren la huelga intermitente que comenzó el 3 de abril y durará por lo menos hasta el 28 de junio. Esta empresa de ferrocarriles también es noticia porque ha renunciado a recurrir ante el Tribunal Supremo frente a los 848 chibanís que le acusan de discriminación en razón de sus orígenes. La justicia ha condenado a la compañía por discriminación salarial y profesional contra estos trabajadores de origen marroquí que había traído de su país en los años 70 y no había tratado igual que al resto de empleados. Deberá indemnizarles con 160 millones de euros. Y es noticia, por supuesto, el entrenador del Paris Saint-Germain, Unai Emery, el entrenador español que ha anunciado que abandona el equipo parisino en junio cuando vence su contrato. Ha dicho que es lo mejor para todos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el Ministerio de Interior de Schleswig-Holstein se ha negado a facilitar la identidad de los policías que detuvieron a Puigdemont, a los que la Policía Nacional Española deseaba condecorar. Tampoco ofrece información sobre la marcha del proceso y secreto absoluto sobre los tres jueces que llevan el caso. El Tribunal Superior Regional ni siquiera nos facilita a los periodistas un simple currículum vitae profesional. Quizá para que no trascienda que el presidente de la sala, Martin Probst, ha ejercido durante 40 años en esta pequeña ciudad, pero llevando casos de derecho de familia. Solo a principios de este año se incorporó a esa primera sala de lo penal en la que prácticamente se está estrenando con el caso Puigdemont. Por lo demás, Merkel ya está en Washington, donde mantendrá una reunión de trabajo con Donald Trump, al que, por cierto, casi uno de cada dos alemanes considera más peligroso que al norcoreano Kim Jong-un, según una encuesta de YouGov. Un 62% reconoce que las relaciones entre los dos países no eran tan malas desde la Segunda Guerra Mundial. Y el museo de la legendaria escuela artística, la Bauhaus de Berlín, cerrará este domingo sus puertas al público para una profunda remodelación que se va a prolongar hasta 2023, 5 años. Este fin de semana, gran fiesta de despedida con todos sus fondos expuestos en la gran nave principal.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Ante el más que posible acuerdo entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, la coalición de derecha, la lista más votada en las elecciones, ha abandonado el silencio de los últimos días para denunciar lo que califican de una alianza contra natura y una tomadura de pelo para los italianos. En este contexto de bloqueo, el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, está convencido de que sin un gobierno que integre a la derecha, se deberían repetir las elecciones antes del verano. Pasamos a la gastronomía porque Italia es un país al que sí se las pueden dar con queso y a ser posible que sea parmesano. Una vez más, su venta ha batido todos los récords, al igual que las exportaciones. Hablamos de más de 147.000 toneladas de un queso que nunca falta en los hogares italianos y que acostumbran utilizar en casi todos los platos, incluidas las sopas.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
El Grupo Liberal en el Parlamento Europeo quiere que los delitos de agresión sexual sean comunes en todos los países de la Unión Europea. De esta manera, asegura una de sus representantes, Beatriz Becerra, no nos encontraríamos con sentencias como la emitida ayer por la Audiencia de Navarra contra la manada. No podemos, insiste, desproteger a las víctimas. Europa restringe el uso agrícola de pesticidas que son dañinos para las poblaciones de abejas, algo muy importante para las explotaciones que hay, por ejemplo, en Guadalajara, Cuenca o Andalucía, unos pesticidas que acaban con las plagas en el campo, pero alteran la población de abejas. Para terminar, el Parlamento belga ha rechazado una iniciativa de los Verdes. Querían que todos los coches circularan a 30 kilómetros por hora por Bruselas para reducir la contaminación y los accidentes, especialmente despacio. Su iniciativa no ha salido adelante.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump se reúne en estos momentos en la Casa Blanca con la canciller alemana, con Angela Merkel. Primera reunión tras la reelección de Merkel y una reunión mucho menos gélida que la reunión celebrada en marzo del pasado año, cuando Trump le negó la mano a Merkel. Nos entendemos, decía hoy Trump, y eso es lo importante. Un Trump eufórico tras el informe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, solo respaldado por los republicanos, que afirma que no hubo colaboración entre la campaña de Trump y Rusia, un informe que destaca, por otra parte, importantes fallos de los servicios de inteligencia en este asunto. Y no contentos con los enfrentamientos que provoca la presidencia de Trump, demócratas y republicanos han encontrado un nuevo asunto para sus discrepancias. En este caso ha sido la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, de despedir al capellán de la Cámara, que ha provocado la reacción airada de los demócratas, que han pedido una comisión de investigación.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Una nueva historia empieza ahora. Es lo que ha escrito el dictador norcoreano Kim Jong-un en el libro de visitas de la Casa de la Paz de Panmunjom, localidad surcoreana, al lado de la zona desmilitarizada en el paralelo 38 que divide a las dos Coreas. Poner fin a la guerra y buscar la desnuclearización completa son los dos acuerdos principales registrados en la declaración conjunta que han firmado los líderes coreanos. No habrá más guerra en la península, han dicho, después de 65 años del armisticio y todavía no sustituido por un tratado de paz. El surcoreano Moon Jae-in se ha mostrado especialmente eufórico, sobre todo cuando ha cogido de la mano a Kim para que cruzara al sur de la línea de demarcación militar. Luego él ha hecho lo mismo al norte. Muchas anécdotas en estas horas de cumbre que tendrán continuidad con la cooperación internacional. Esperemos que estas expectativas no se frustren. La próxima cita de Kim con Donald Trump.
Esta noche a partir de las 10 y en el tiempo habitual de la tertulia, después del bueno, el feo y el malo de la crónica política de Jorge Bustos, las claves de la Semana Internacional con Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura. A las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora del viernes, como cada viernes y como no podía ser de otra manera, en la cadena COPE tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático del tiempo, nuestro geógrafo de cabecera, Jorge Alcina. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Tengo noticia de las 6 y 27 minutos de la tarde en Alicante, sí. Un tormentón, ¿no?
Sí, ahí sí, estás tú. Ha caído, bueno, pues casi 10 litros, ¿sabes?
En media ¿Has salido hora. A saludar o no a tormenta?
Pues sí, hemos salido porque hacía aquí semanas que no veíamos la lluvia, ¿no? Bueno, estaba bueno. Lloviendo en toda España, menos aquí.
Tú fíjate.
Sí, ha sido una tormenta...
Pues, una tormentita.
Sí, de las buenas, de las que hacía falta.
Ah, sí, o sea que ha caído
sí,
un poquito.
Sí, no ha llovido
agua, ¿eh?
Mucho, pero bueno, es lo que vale, tienen estas tormentas.
Que refrescan.
Sí.
Puente de Mayo, dos puntos. Sí. Te recuerdo que Madrid es un puente lejano que acaba el 2 de mayo.
Es uno de esos días complicados, ¿no?, en el pronóstico. Pero mira, Juan Pablo,
atina.
Hay que decirlo claro, el tiempo va a empeorar.
Vale.
Vamos semana buena, semana mala. Bueno, pues salimos de una semana que hemos tenido un tiempo pues
muy bueno,
muy bueno, con sí. Temperaturas elevadas en muchas partes de España. Bueno, pues este fin de semana se estropea el tiempo y lo va a hacer hasta el jueves, viernes de la semana que viene, ¿no? Entra de nuevo una lengua de aire frío, polar, entra por el norte peninsular, por tanto todo lo que es el territorio del norte, la mitad norte peninsular, pues va a tener un tiempo bastante revuelto y con temperaturas a la baja. Vamos a notar entre hoy viernes y el próximo domingo un descenso entre 8 y 10 grados prácticamente en toda España, pero bueno, va a ser más significativo en el norte, especialmente en las tierras del interior de Castilla León, porque las mínimas, por ejemplo, no van a subir de 5 grados, ¿no? Volvemos un poco a condiciones cuasi invernales por el intervalo de 2 o 3 días, ¿no?, a partir de este fin de semana. Y podríamos decir también, Juan Pablo, que el tiempo que vamos ahora a señalar para el sábado podríamos reproducirlo para el lunes y el del domingo para el martes. Es decir, que lo que digamos para mañana, que lo vamos a decir ahora mismo, sirve para el lunes y lo del domingo para el martes.
Pues dilo de mañana.
Pues mira, mañana va a ser un día en el que ya entrará esa masa de aire frío. Todo el norte peninsular, también la zona norte de Aragón, interior de Cataluña, el sistema ibérico, pues van a tener tormentas, ¿no? Lluvias, no van a ser continuas, lo digo porque hay gente que a lo mejor va a viajar al norte peninsular, no van a tener 24 horas de lluvia, pero sí un tiempo revuelto, cielos muy cubiertos, de cuando en cuando saltará el chaparrón. Y bueno, pues es lo que toca para la mañana, para todo el día, ¿no?, para la jornada de mañana sábado. E incluso, Juan Pablo, vuelve la nieve en el Cantábrico, en el Pirineo, por encima de los 1.600 metros, ¿no? En el resto, un tiempo tranquilo. En fin, pues veremos nubosidad un poquito más abundante que estos días pasados, pero en principio no hay previsto que llueva. El domingo sí que se estropea un poco más el tiempo en más territorio español, ¿no? Esa inestabilidad desciende hacia el sur, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, incluso el norte de Extremadura, interior de Comunidad Valenciana de Murcia, interior también de Andalucía, Baleares, donde pueden caer también algunos chubascos a lo largo del día, ¿no? Y bueno, ya ese domingo, como decíamos, notaremos ese mayor fresco, especialmente en primeras horas del día, porque las temperaturas van a descender y lo vamos a notar, ¿no? En Canarias un tiempo excelente, no decimos nada porque van a tener el famoso tiempo de los alisios.
Sí.
Y por hacer una síntesis, el mejor tiempo, Comunidad Valenciana en su conjunto para el fin de semana, incluso los dos primeros días de la semana que viene, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares, Extremadura y en gran medida Castilla-La Mancha junto a Canarias, el peor en toda la mitad norte peninsular, especialmente en las regiones del Cantábrico, norte de Navarra, interior de Cataluña, norte también de Aragón, sistema ibérico. Bueno, porque ahí es donde más van a notar las precipitaciones, los chubascos y, bueno, que pueden caer, como digo, en forma de tormenta en las zonas de montaña. Por tanto, precaución para aquellos que vayan a la montaña interior, Cantábrica, Sistema Ibérico, incluso Sistema Central y, por supuesto, Pirineos, porque puede sorprenderles alguna tormenta un poquito fuerte.
Pues vete midiendo el agua que cae y el lunes, en Lecciones de Conocimiento del Medio, si te parece, te pregunto por el estado de los embalses, que no está mal a primeros de mayo saber cómo va la cosa pensando en el verano. ¿Te parece?
Perfecto, Juan Pablo.
Aquí te espero, querido Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo de la linterna. Buen fin de semana, a ver si llueve ahí en Alicante.
Aquí ya ha llovido.
No, ya ha cortado el cupón el agua, ¿no? Perfecto.
Sí.
Cuídate mucho, profesor.
Un abrazo.
Adiós. Nos metemos en el cine con los estrenos del fin de semana, el corto, y en corto lo cuenta en el Cinexin García Pellegrín.
Una de superhéroes, un thriller basado en hechos reales, una comedia de enredos y un drama palestino. Es viernes, es día de estrenos, Infinity War.
Poder librar las batallas
que ellos jamás podrían.
El fin está cerca.
Marvel vuelve a la carga con sus Vengadores, su extraña mezcla de superhéroes y su reparto espectacular con Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Mark Ruffalo. Espectaculares batallas galácticas. Siguiente plano, 7 días en Antibe.
Alemanes secuestrando un avión lleno de israelíes.
No podemos negociar con terroristas.
Quieren que el mundo lo vea.
La crónica del secuestro de un avión procedente de Tel Aviv por un grupo de terroristas que exigen la liberación de presos palestinos en Israel. Fue entre junio y julio del 76. El brasileño José Padilla, responsable de la serie Narcos, entrega esta cinta basada en hechos históricos. El perfil de los secuestradores alemanes y la tensión entre los dirigentes israelíes es lo más destacado de la película. Más madera, Noche de Juegos.
La persona que encuentre a la víctima ganará el gran premio. No sabréis qué es real ni qué es falso.
Un grupo de amigos que se reúne habitualmente para compartir juegos de mesa le dan una vuelta de tuerca al asunto y proponen que se resuelva un secuestro real. Se trata de una versión paródica y gamberra de The Game de David Fincher con Michael Douglas y Sean Penn. También desembarca en los cines hoy La Palestina Invitación de Boda, un notable drama con puntos de humor.
Tenemos ahora mismo un mensaje de seguridad.